En Camino al Sol presentamos los titulares.
Pero como siempre, una primera frase del día. Bernard Williams dice: nunca hubo una noche o un problema que no pudiera vencer el amanecer o la esperanza.
Son las 7:12 minutos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Esto es Camino al Sol, a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Gracias por estar ahí. Y mamá lo merece todo y un poquito más. Por compras realizadas con tus tarjetas Mastercard BH de León en cualquiera de los establecimientos de Ágora Mall, recibes un 15% de devolución aplicado en tu tarjeta. Si aún no tienes la tarjeta Mastercard BH de León, solicítala en el stand que está ubicado en el primer piso de Ágora Mall. Promoción válida del 24 al 31 de mayo 2021. Conoce más detalles en bhdeleon.com.do. Bueno, y te compartimos de inmediato entonces nuestros titulares, algunos de los titulares que va destacando la prensa local e internacional para este día.
Comenzamos con el aeropuerto,
Rey. Ay, ay, ay.
Hay unas pérdidas ahí, alegadas pérdidas, están contemplando que las pérdidas por este sabotaje, por el alegado sabotaje en el AILA, se acercan a los 30 millones de pesos. Se acercan a los 30 millones las pérdidas preliminares estimadas por el alegado sabotaje al sistema eléctrico del Aeropuerto Internacional de las Américas la noche del domingo pasado, que provocó la salida de servicio de las luces de la pista de aterrizaje. Pero fuentes ligadas al sector aeronáutico destacaron a la prensa, al medio local que tiene la noticia, que también hay un costo intangible, y es el daño a la credibilidad del sistema de aviación. ¿Cierto, cierto, cierto?
Sí.
De acuerdo con informaciones obtenidas, que siguen fuera de servicio todavía 10 cámaras de una red de cámaras térmicas que fueron desmontadas gradualmente por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y la de Aviación Civil, la CESAC, para sustituirlas por unas cámaras más modernas.
Mire, profesora, permítame ampliar un poquitito esto.
Vaya, vaya.
De verdad que sí, porque esto está intenso. Oigan esto. En marzo del presente año, el CESAC le dijo al periódico Acento que había unas 10 cámaras en marzo. Estamos ya cerrando mayo. En marzo, el CESAC le dijo al periódico Acento que había unas 10 cámaras fuera de servicio. Y donde se retiraron estos aparatos, se reforzó con un personal militar que presta servicio las 24 horas. A la fecha, las cámaras siguen igual, según confirmó Diario Libre. Además de las cámaras del perímetro, hay otras que cubren la plataforma, pista de aterrizaje, calles de rodaje y toda la zona de operación del aeropuerto. El CESAC se reservó comentar a Diario Libre la situación actual del sistema de videovigilancia. Pero oigan dónde entra para mí, de verdad, para nosotros afilar un poquitito el oído. El pasado martes, el director del CESAC, el señor Carlos Febrillet Rodríguez, él dijo: no hay ningún aeropuerto 100% seguro. Pueden buscarlo en cualquier parte del mundo. Miren. Si el director de este organismo que debe mantener la vigilancia me dice que no hay ningún aeropuerto 100% seguro, aunque sea cierto, no debe decirlo. Es decir, ¿cuál es el trabajo del organismo? Mantener esto seguro. Punto. No debe. Lo que ocurrió el domingo, no hay ningún tipo de excusa, a menos que no haya sido un incidente, es decir, un accidente. Un cortocircuito, se quemó algo, explotó algo por razones técnicas. Pero por asuntos de falta de vigilancia, de todo esto, entonces habla de negligencia, porque si estamos hablando de un aeropuerto y nosotros estamos apostando.
El aeropuerto. Además,
óyeme, es el aeropuerto más importante que tenemos en República Dominicana. Esto es algo muy serio, es muy importante. Y Cintia decía al principio de esta nota que el daño a la credibilidad del sistema de aviación, ese no tiene precio.
Y con un Fitur sucediendo ahora mismo.
Exactamente.
Le estamos diciéndole a la gente que vengan aquí.
Por lo tanto, esto hay que llevarlo un poco más allá.
Sí. Hay un organismo internacional que se llama la OASI. Uh-huh. En inglés sería ICAO. Es la Organización Mundial de Aviación Civil, la Organización de Aviación Civil Internacional. Y este organismo lo que hace es establecer las normas y las regulaciones internacionales necesarias para garantizar la seguridad y la eficiencia, regularidad del transporte aéreo. ¿Y qué pasa con eso? Que si la OASI hace ahora mismo una inspección, que normalmente ellos lo hacen, cada país debe cumplir con estas normas. Y si no las cumple, por supuesto que hay penalidades. Y eso va a impactar inmediatamente en el turismo nuestro, que ahora mismo es la fuente más importante de ingreso.
Y donde se están haciendo
hasta
las inversiones.
Ahora es aquí que lo estamos hablando.
Claro, donde se están haciendo las inversiones.
Pero si eso se dispara a nivel internacional, eso va a afectar el turismo nuestro.
Así que las declaraciones de este señor no puede quedarse así, como algo inocente. Hay que investigar a profundidad. Pero este es,
así es
solo el primero de los titulares. Sobe, siga
sí.
usted.
Bueno, políticos y congresistas consideran que restricciones debieron ser más drásticas, igual que lo que hablábamos ayer. Si bien apoyan el reforzamiento de las medidas de prevención adoptadas por el gobierno para frenar el incremento del COVID-19 en el Gran Santo Domingo, políticos y congresistas consideran que las restricciones debieron ser más drásticas. Los pronunciamientos los realizaron en torno a la disposición de la Presidencia de la República que ordena en esa demarcación que el toque de queda sea todos los días desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Este horario de confinamiento estará vigente durante 2 semanas e incluye restricciones en la venta de alcohol para su consumo en los comercios y espacios de uso público. Y al respecto, Danilo Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, planteó que las medidas son insuficientes, pues dejan de lado y sin control varias situaciones de movilidad, como es el caso de las venideras festividades por el Día de las Madres, que movilizan muchas personas al interior. Es una forma de llevar COVID donde no hay tantos casos.
Bueno, otra información, el puente Profesor Juan Bosch, si usted está pasando por ahí en este momento, saludos desde aquí, desde Camino al Sol. Bueno, pues el puente Profesor Juan Bosch comenzó a ser construido, recuerdo, por allá en 1998, durante el primer gobierno de Leonel Fernández, con el fin de aliviar la congestión vehicular que se producía en el puente Juan Pablo Duarte. De acuerdo a estudios presentados en esa oportunidad, el puente Duarte estaba siendo sobrecargado por la cantidad de vehículos que transitaban sobre el mismo, lo que entonces hacía factible la construcción de una estructura similar justo al lado, para aflojar un poco el tráfico desde y hacia la zona oriental que aún era considerado parte de la capital dominicana. Esta estructura fue inaugurada en diciembre del 2001 y de inmediato se sintió el alivio. Pero está ya sometiéndose, lo van a someter a todo un proceso de remozamiento 20 años después. Son precisamente las placas de metal las que conllevan al Ministerio de Obras Públicas a realizar este primer gran remozamiento de la estructura, la cual conllevará cerrar 2 carriles durante el próximo mes y medio. Así es que, si es usted de los usuarios del puente Profesor Juan Bosch, edifíquese, entérese de los horarios, los cambios de dirección en todo el entorno para usted poder cruzar de manera lo menos caótica posible. Así que, pero tiene que edificarse. Ya está saliendo toda la información, los mapas con las rutas. Hay unos videos que muestran cuál será la nueva recirculación de la zona. Edifíquese bien. Y esté atento a esto. Así que claro, durante 2 meses será todo esto.
Y que vaya desarrollando, vayamos, porque a veces también
hay que cruzar, utiliza, claro.
Vayamos desarrollando la paciencia, señores.
Eso.
Y el respeto al otro.
Y entender que es un proceso.
Porque por más planificación, va a alterar el tránsito vehicular, porque ya somos demasiados vehículos. Y así es que vamos a ir cultivando la paciencia y el respeto al otro para pasar esos 2 meses.
Así es. Y en otro orden, la PEPCA investiga al INACIF por compras de equipos sobrevalorados. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, conocida como PEPCA, está investigando al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, por una supuesta sobrevaluación de compras. Y así lo informó una fuente en la Procuraduría General de la República a ese medio que mantiene la información, que en este caso es el Listín Diario, y que aseguró que esta infracción se llevó a cabo durante la pasada gestión del órgano persecutor. De acuerdo con la fuente, la sobrevaloración fue hecha con fondos donados por España. Esta sería una más en la lista de los procesos inquisitivos que ha iniciado la Procuraduría, que cuenta con un gran número de casos ya. Un gran número de casos, hablamos de más de 500, 600 en una entrevista, dijo Miriam Germán Brito hace unos días. Así que, bueno, los que por ahora han ido a la Procuraduría, desde la llegada de los nuevos fiscales, por la Procuraduría General de la República han pasado ya más de 20 funcionarios para ser investigados, que incluyen los gobiernos de Danilo Medina, Leonel Fernández y Luis Abinader también. La lista incluye al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exadministrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo, Lucía Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados, correcto. Radamés Camacho, sí, pues, también pasado presidente de la Cámara Baja. Yocasta Guzmán, que la vimos también, exdirectora de Contrataciones Públicas, entre otros.
Bueno, en otra noticia, los cancilleres de República Dominicana y Haití, Roberto Álvarez y Claude Joseph, respectivamente, se reunirán hoy jueves para abordar la situación que se ha generado con la construcción del canal de riego en el río Masacre que realizan las autoridades de esa nación. El presidente dominicano, Luis Abinader, delegó en el canciller tratar la problemática con su par de Haití, según lo hizo constar el diplomático dominicano el pasado lunes al responder una publicación del presidente de Haití, John Abel Moïse, donde este último señaló que había tratado el tema con su homólogo dominicano durante una reunión en Ecuador, cuando ambos acudieron al acto de toma de posesión de Guillermo Lasso. Los integrantes de la comisión mixta bilateral designada para tratar el asunto encabezarán la apertura del encuentro y posteriormente dejarán los trabajos en manos de los técnicos correspondientes. El pasado lunes, el presidente de Haití informó que en el encuentro sostenido con Abinader en Ecuador habían acordado no caer en el juego de los ultranacionalistas dominicanos y haitianos y seguir trabajando en beneficio de ambos pueblos.
Bueno, y en otra información, y quiero que prestemos mucha atención a esto, lo que ocurre cuando la desesperación nos desborda. Un joven, oigan bien, un joven llegó con su madre grave por COVID a la clínica Cruz Giminián, desesperado, y con una pistola en las manos, amenazó con matar a los médicos de turno si no aparecía una cama. Él dijo, si no me atienden a mi madre aquí ahora, los voy a matar a toditos, aunque yo también tenga que matarme. Y esa fue la amenaza que hizo este joven, que llegó con su madre grave a la clínica Cruz Giminián por los efectos del COVID-19. La respuesta del doctor Antonio Cruz Giminián fue, mira, empieza a matar ahora, porque no hay una sola cama aquí.
Wow.
Y el doctor Cruz Giminián explicó que este joven fue preso de la desesperación que le produjo el hecho de haber visitado numerosos centros de salud de la capital con su madre y rebotó en cada uno de ellos por la falta de espacio y de equipos. Él explicó que en este momento todos los equipos de oxígeno estaban conectados a pacientes y tanto la emergencia como el área de internamiento COVID estaban abarrotadas. Él dijo que entendió la actitud del paciente porque se trataba de que su madre se estaba muriendo por falta de oxígeno. Él dice, yo lo entendí, era su madre que se le asfixiaba y no estaba recibiendo asistencia. Comentó que hay que ponerse en el lugar de ese hombre que tenía a su madre en un vehículo ahogándose y nadie le daba ni siquiera esperanza de que pudiera ingresarla a cuidados intensivos.
Miren, el oxígeno, yo no sé de eso, el oxígeno no se puede administrar sentado.
Es que no hay. Es decir, la forma de administrarlo es una cosa, pero... Sí, pero es que el equipamiento para.
El equipamiento tampoco es decir, está disponible.
Las autoridades no está, enfocarse en el equipamiento, en tener más equipos, porque una cama, pero no es la cama, es el equipo, es el oxígeno.
Exactamente.
Oye, me he sentado debajo de una mata, pero es yo entiendo, puedo entender.
Se han hecho los esfuerzos.
La situación
es ahí. Entonces, wow. es ahí.
Qué duro.
Miren, oiga lo que sigue diciendo el doctor. La gente llega por decenas, en sillas, se quedan en las marquesinas, a la espera de que se vacíe un espacio para ser ingresado. Y sigue diciendo el doctor, ayer y hoy fueron dos días difíciles, pues la demanda de asistencia se ha incrementado. Y entonces, en este sentido, llama la atención de la población en general, porque la enfermedad ahora está atacando ¿a quién? A los jóvenes.
A los jóvenes, claro.
Si un joven ha fumado juca y le da el coronavirus, ¿es una muerte inminente? ¿Y qué tipo de muerte morir por falta de oxígeno? Y conectando entonces con esa misma información, la Organización Panamericana de la Salud alertó ayer sobre una preocupante meseta de casos y muertes de COVID en las últimas semanas en las Américas. Y lamentó que muchas personas y lugares hayan dejado de cumplir con las medidas preventivas. La semana pasada hubo más de 1,2 millones de nuevos casos del COVID-19 y 31 mil muertes reportadas en Latinoamérica, en las Américas. Estamos hablando de números importantes.
Alarmantes.
Y nosotros aquí seguimos dubitativos. Seguimos aquí dubitativos, tomando medidas que son, y así lo veo,
paños tibios,
cosméticas. Y la realidad es estar ahí. Ayer hablaba con una estudiante de la universidad y me decía, profe, yo era de las que pensaba que lo del COVID todavía era una especie de relajo, hasta que eso llegó a mi casa y yo vi a mi mamá como está ahora, interna, que gracias a Dios logramos encontrar un espacio. Pero es eso, esto es una realidad, esto está matando gente, lo estamos diciendo desde el año pasado. Y todavía la gente insiste con, déjenme ser feliz, es un país democrático, yo puedo hacer lo que quiero, yo estoy cansado, estoy agotado.
De algo hay que morirse.
De algo hay que morirse. Sí. Entonces,
Ayer, no sé si ustedes han escuchado, anda por, sobre todo por WhatsApp, la nota de voz de una persona que aparentemente es doctora, tengo entendido que es una pediatra, donde ella hacía el llamado, es con una nota de voz como a su grupo familiar, donde ella desesperada le pide que se cuiden y le explica la situación que se está viviendo y llama específicamente por el nombre a algún familiar diciéndole, tú que privas en inteligente, que te crees, tú sabes que sabes mucho, ponte la vacuna, parece que esa persona no se quiere vacunar. Al final ella, pero con desesperación, al final ella se le desgarra la voz, como que si fuera a llorar.
Claro.
O sea, haciéndole el pedido en desesperación a su familia de que se cuiden. Ella dice, miren, se está muriendo la gente. Eso no está saliendo así como es, se está muriendo la gente. Así es que cuídense, pero con una voz desgarrada y en desesperación. Muy terrible.
Y es para nosotros hacer ese llamado a la atención. Muchos sectores hoy inician las nuevas medidas que realmente son unas medidas que una hora de diferencia no tiene ningún tipo de sentido.
Me disculpan,
no tiene ningún tipo de sentido. Eso es por un lado. Y por otro lado, aquí se sabe que en todos los barrios y también en todos los sectores está haciendo la gente fiesta y juntadera en cualquier momento. Solamente salga de una vuelta por cualquier rinconcito y se va a encontrar la gente abarrotando cualquier espacio sin respetar las cantidades, es decir, los límites de personas, ni tampoco el distanciamiento. Entonces, ya no se trata en nuestro país de un asunto de horas, de limitar bebidas alcohólicas hasta una hora, porque no es ahí que está el problema.
No es por el alcohol que se contagia.
No es por el alcohol. El asunto es conciencia. Es decir, es la conciencia ciudadana. ¿Y dónde radica el tema ahí? En la educación. Todo esto que estamos viendo, el resumen es al final un pueblo poco educado, un pueblo ignorante.
Sin disciplina.
Un pueblo sin disciplina. Es lamentable, pero es la realidad.
Que confunde la libertad con libertinaje.
Con el libertinaje.
E irresponsabilidad.
Exactamente. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí.
Así es. El presidente Joe Biden de Estados Unidos acaba de solicitar a los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos que redoblen los esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia del COVID, tratando de investigar si algunas pruebas pueden conducir a un laboratorio chino.
Y él dio...
Comienzan las presiones otra
vez. En 90 días le presenten. Bueno.
Un reporte.
Un informe. Bueno. Mientras tanto, cuidarse, que siga su investigación, por favor. Seguirse cuidando.
Sí, porque la investigación no soluciona nada, ¿eh?
Exactamente. Como dice la canción, lo que pasó, pasó. Exacto. Es importante investigarlo, pero bueno, más importante ahora
es cuidarse.
Mira, nos comenta Lucy Carías que ha estado participando en jornadas de vacunación, que ella personalmente ha vacunado a 5.300 personas.
Sí.
En los lugares donde ha estado, así es.
Pero invitar a la gente a que se vacune. Señores, somos de los países privilegiados que tenemos las vacunas ahí. Y por cierto,
pero en esta semana llega 1 millón más, yo creo, Rey.
Uh-huh. Sí, sí. Y por cierto, en Estados Unidos están buscándole la vuelta para que la gente se vaya a vacunar. Ayer veía que el alcalde de Nueva York hablaba de darle a los jóvenes becas para estudiar al que se vacune. Y aquí lo que estamos ofreciendo es fiesta al que se vacune. Yo de verdad que yo no entiendo. Me disculpan.
Están ofreciendo fiestas, Rey.
Me disculpan, sí.
Permiso para el teteo. ¿Tú sabes lo que es eso?
Es decir,
eso,
al que se vacune, teteo, sí, que con eso puede ir entonces a una fiesta gratis. Que me disculpen. Pero no es por ahí.
Educación, volvemos.
No es por ahí.
Vámonos con música. Vamos a suavizar esto. Vámonos con música.
Sí, son las 7:33 minutos. Y esto es Camino al Sol. Y buena vibra siempre y buena energía siempre, pero con responsabilidad.